Y nosotros que abrimos este espacio que hemos compartido a lo largo del mes de enero y también en este mes de febrero, estamos ya llegando al final, este espacio donde estamos en comunicación con Diana Arias. Ella es escritora, es periodista, investiga, le encanta el tema de los inmigrantes, ¿no?, que han forjado nuestra Argentina, entre otras personas. Y bueno, ya estamos con Diana para poder conocer una historia más, que nos relate una historia más de esta que has investigado. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola Néstor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, como todos los lunes, como dijiste, de enero y de febrero, que podamos compartir estas historias tan hermosas.
Sí, gracias, gracias. Realmente se está redondeando un ciclo espectacular el que hemos compartido en este verano, el que estamos todavía compartiendo. Claro, estamos ya cerrando el tiempo del verano. ¿Y qué historia nos traes en el día de hoy, Diana? Ya estamos todos atrapadísimos allí.
Bueno, como recién decíamos, esta es la última, así que elegí una que me gusta muchísimo y me encanta contar siempre cómo llegaron hasta mí las historias, porque a veces cuando empiezo a narrarlas, Néstor, parece que fuesen películas lo que estoy contando.
Sí, es cierto.
Y acá, en este caso, la protagonista se llama Nina. Y Nina nos dejó el año pasado, falleció, pero tuve la suerte de poder entrevistarla con casi 98 años y que me contara de su boca toda esta historia, este relato que es de una vivencia y de una esperanza. Mira, que justo el tema que ustedes estaban tratando antes de mi entrevista, de una esperanza que nos deja a todos con ganas de intentarlo. Así que, si te parece, vamos derecho a la historia.
Dale, dale. ¿Dónde se ambienta esta historia? Contanos un poquito, Diana.
Bueno, como siempre digo, ¿a dónde vamos a viajar? Y nos vamos a ir a Rusia.
A Rusia.
Nos vamos a ir a Rusia en la Segunda Guerra Mundial, pero para empezar la historia tenemos que ir un poquito atrás. Hay una niña que era Nina, que cuando era chiquita tenía un gran sueño. Ella quería ser bailarina. Y si nos ponemos a pensar en Rusia en el año 1930, más o menos, la educación era una educación muy férrea, o sea, la parte física de la educación era algo muy importante, tanto como matemática o como literatura. Entonces, por eso es que conocemos tantos gimnastas rusos, o de una época hubo tantos gimnastas rusos, ¿no? Esta es la época en la que Nina iba a la escuela. Era de una familia de clase media, su papá Pablo era médico, su mamá Raisa trabajaba en una empresa administrativa y vivía también con ellos su abuela Daria. Ellos cuatro conformaban esta familia en la que, por supuesto, Nina era como la luz de todos, porque todos querían nada más consentirla y hacer de ella una chica y después una mujer feliz. Así que su papá procuraba acompañarla a las clases de danzas. En el trabajo de su papá, al que Nina iba con mucha frecuencia, había una biblioteca que tenía un sistema de biblioteca casi pública, donde los hijos de las personas que trabajaban ahí podían ir, retirar un libro, llevárselo a su casa, leerlo y después devolverlo. Así que un día fue Nina a visitar a su papá y su papá, todo contento, le dijo que había libros nuevos y eligió uno que tenía la tapa dura y que se llamaba La Bella Durmiente, el clásico que todos conocemos.
Sí.
Y ese día Nina se fue súper contenta con su papá a la casa porque tenía ese libro. Era casi 1941 cuando empezó ya hacía 2 años que el mundo estaba entrando en la Segunda Guerra Mundial, pero Rusia, y especialmente el lugar donde estaba ella, que se llamaba Smolensk, todavía no habían llegado los ataques. Entonces era una sensación que muchos ciudadanos de muchos países vivieron, de saber que se estaba librando una guerra, que estaba pronta a llegar, pero que no sabían cuándo iba a llegar. Así que hasta ese momento, hasta 1941, ellos vivieron en una relativa paz, una relativa calma. Y cuando llegó el verano de 1941, Nina tuvo que ir a la escuela de verano, porque como les decía, en Rusia la educación era muy importante, entonces no solamente tenían la escuela tradicional, sino también escuela de verano. Así que ahí la llevó su papá, ella pidió permiso para llevar ese libro de tapas duras a la escuela, Y se fue con sus zapatillas de baile porque tenía pensado practicar porque iba a audicionar para una de sus primeras muestras de ballet. La cuestión es que a los poquitos días ocurrió la Operación Barbarroja, donde Alemania invade Polonia y Rusia. Smolensk, la ciudad donde ellos vivían, era como, se le llamaba la llave de Rusia. Es como una ciudad que en la Primera Guerra Mundial pasó lo mismo, se invadía y ya sabían que a partir de ahí era muy fácil entrar en Rusia. Así que la ciudad de ellos fue una de las primeras en caer bajo el poderío alemán. Esto hizo que de un día para el otro, al papá de Nina, a Pablo, lo convocaran para ser de los médicos que tenían que atender a los enfermos. Ajá. Y le pidieron que organizara un hospital y que fuera a Siberia, que era donde iban a enviar a todos los soldados que estuviesen enfermos, lastimados. Sí. La cuestión es que, imaginémonos, o sea, una familia de cuatro normal, que tenían los sueños con su hija y todos los proyectos, y de repente, de un día para el otro, Pablo tiene que irse, una despedida muy breve con su esposa, con Raisa, Nina, que estaba en la escuela de verano, que estaba a varios kilómetros de ese lugar, y de repente esa noche se dieron cuenta que estaban solas las dos mujeres, Raisa y Daria. Y dijeron, bueno, tenemos que ir a buscarla a Nina, no podemos dejarla sola. Claro. Entonces al día siguiente, su mamá, Raisa, se fue hasta la escuela y ya empezó a ver que había camiones de soldados, que ya era muy peligroso transitar, pero aún así llegó hasta la escuela. Y cuando entró y pidió ver a su hija y le dijo que quería llevársela, en la escuela le dijeron que no, que era todo tan peligroso que lo mejor que podía hacer era dejarla en la escuela. Cuando regresó a su casa, Daria, la abuela, puso el grito en el cielo porque dijo, no, de ninguna manera podemos dejarla sola, ya perdimos a Pablo, ya tenemos que volver por ella. Así que volvieron de madrugada, caminando esos kilómetros hasta la escuela, porque ya no había transporte para ir, y medio a la fuerza la sacaron a Nina y volvieron a su hogar. Cuando iban llegando, caminando, y podemos imaginarnos, ¿no? Una abuela, la mamá y la hija caminando por la vera de un camino rumbo a un hogar, que ya veían que también los bombardeos llegaban hasta los barrios donde ellas vivían. Y lo cierto fue que cuando estaban llegando empezaron a ver columnas de humo y ahí se enteraron que su casa era una de las que había quedado bajo las bombas alemanas y que ya no tenía hogar. Este momento, cuando me lo contaba Nina, se le llenaban los ojos de lágrimas porque una cosa es contarlo y otra cosa es sentir que, no sé, en cuestión de días perdieron todo y encima con el peligro de esa guerra que estaba sobre ella. Lo que hacían por las noches era ocultarse en los refugios antiaéreos que había, que eran las escuelas, que eran los lugares que tenían sótanos, y poco a poco empezaron a enterarse cómo hacer para seguir adelante, porque algo tenían que hacer, tenían que buscar un lugar para vivir, y les dijeron de un lugar que había en la frontera entre Rusia y Alemania, que tenía un pueblo que ahí iban a conseguir trabajo. Así que se fueron sin saber mucho qué iba a pasar ahí. Llegaron a una casa y el hambre ya era parte de ellas, porque empezó a escasear la comida, claro. Todo lo que necesitaban, todo costaba muchísimo, ellas estaban gastándose los últimos ahorros que habían llevado. Y Nina, lo único que había podido rescatar de su casa eran las zapatillas de baile. Entre los escombros había descubierto alguna de sus prendas y el libro de tapas duras que había llevado a la escuela lo llevaba como un tesoro para recordar también a su papá. Cuenta Nina que cuando llegaron a esa casa, ahí en la frontera, donde supuestamente iban a conseguir algún trabajo, era tanto el hambre que tenía que a la noche se levantaba y rascaba como las alacenas para ver si algo había quedado y se comía lo que tenía debajo de las uñas. Y eso le calmaba el dolor que tenía en el estómago. y Y bueno, otra vez podemos pensar la desesperación que tenían. Y descubrieron que justo ahí se habían asentado unos convoys de los alemanes, unas unidades que se dedicaban a la comunicación, o sea, a hacer las comunicaciones. Uh-huh. Y las tomaron como empleadas a Nina y a su mamá Raisa para lavar la ropa de los oficiales. Uh-huh. Esta parte es como también como muy terrible para ellas, porque de pronto entienden que están trabajando para el enemigo de su país.
Claro, para el otro bando.
Para el otro bando, claro, pero también es la única que tienen, ¿no? No tenían uh-huh. mucha opción.
Para poder comer.
Para poder comer, justamente. Entonces, bueno, ahí trabajaban, lavaban la ropa. Esto también lo contaba Nina de una manera, porque dice que cuando se congelaba todo, cuando el agua que tenías que sacar de un arroyo también se congelaba, dice que bajaba una pendiente ella con un fierro en la mano y rompía el hielo y cargaba el balde con agua, pero cuando subía muchas veces se resbalaba y tenía que volver a empezar. Y imaginémonos, ¿no? Ella tenía ya 14, 15 años, tener que vivir esto, y sumado a eso que su abuelita Daria se había enfermado y no tenían medicamentos, así que también padecían que su abuelita estuviese enferma. Durante casi 3 años trabajaron de esta manera, sin que, ella dice que los soldados alemanes jamás les faltaron el respeto, que ella inclusive llegó en un momento a trabajar en el casino de oficiales, limpiando la cocina y trabajando con otras mujeres, pero que a ella nunca le faltaron el respeto. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, sabemos que los alemanes son la potencia vencida, ¿no? Uh-huh. Cuando Hitler se suicida y los alemanes tienen que huir porque de repente se vuelven, bueno, los peores para el mundo y tenían que huir de ahí. Entonces, ellas en ese momento se dan cuenta de que están en la peor situación posible, porque apenas habían sobrevivido trabajando, pero ahora no eran alemanas, porque no eran alemanas, pero los rusos seguramente las iban a tomar como traidoras por haber trabajado para el enemigo. Entonces, otra vez, eran 3 mujeres que tenían que tomar una decisión. Y cuando los camiones de los soldados alemanes se fueron para Alemania, volvieron a su país para intentar escapar, para intentar huir, salvarse, ellas se fueron con los alemanes. Así que vuelvo otra vez sobre la idea inicial. Parece que estoy contando una película, pero la tenía Nina enfrente mío, mostrándome las fotografías, contándome cada detalle, y te aseguro, Néstor, que era hermoso escucharla, y por otro lado, con qué fortaleza ella decía cada palabra.
Mira. ¿Y cómo sigue esta historia, Diana? ¿Si se puede contar o querés que vayamos a una pausa?
Si querés, vamos a una pausa y los dejamos a nuestros oyentes que pregunten.
Dale, puede ser.
¿Qué les gustó más?
Eso, de esta historia que está allí, atrapante. Comenzó en Rusia, pero parece que ahora va a continuar en Alemania. 3518-171-593 es la vía de comunicación. Para que puedas comunicarte en esta tarde, estamos dialogando con Diana Arias. Vamos a la música, en un ratito seguimos.
Este día sin sol es todo mío. Golpea mi ventana tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera por las calles lejanas de tu viejo país. Y el otoño, al ver caer sus hojas, llega hasta mi memoria con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? que aquí sentado en esta pieza, en esta humilde mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de mis horas y esta canción que llora sobre mi ventana.
Música con Jairo, que nos estaba acompañando. Seguimos dialogando con Diana Arias, que nos está trayendo esta historia atrapante de, bueno, de Nina y de su familia, ¿no? De esas tres mujeres, esas tres generaciones que quedaron allí en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el final de este conflicto bélico entre Rusia y Alemania, y decidieron irse, Diana, a Alemania, ¿es así?
Alemania, se fueron en, como te decía, en los camiones, que tenían la cruz suástica dibujada en sus lados, y ya la abuela Daria estaba muy mal de salud, así que para ellas fue una travesía muy difícil, porque además llegaron, por supuesto no tenían documentación, no tenían ningún papel que avalara quiénes eran.
Claro.
Y en esta época, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se crearon los primeros centros de refugiados. Hoy en día se llama ACNUR, el sí, organismo que nuclea a los refugiados de todo el mundo.
Que fue una parte de Naciones Unidas.
Exacto. Nacieron en este momento para justamente ayudar a las personas que no tenían tierra y que tenían que o regresar a su hogar o irse a otros lados y emigrar. La cuestión es que a ellas las mandan a Innsbruck, en Austria. Ahí había un lugar a donde habían organizado un campamento y les daban una casa precaria, comida, ropa, para que pudieran subsistir hasta tener ese permiso para poder irse a otro lugar, para poder establecerse. En Innsbruck, lo primero que nota Nina cuando llega, que ya tiene casi 18 años, es que ahí la guerra no había sido tan feroz como en otros lados. Entonces la gente había vivido y estaba como muy feliz de que había terminado la guerra, pero con una naturalidad que ella se dio cuenta de que hacía tanto tiempo que no vivía, que no festejaba un cumpleaños, que no veía gente que se sonriera, que todo era trabajo y pesar y el dolor también, como digo, por ver a su abuelita que cada día estaba peor. Así que descubrió otra vez la vida ella y se hizo amiga de una chica que era de Innsbruck, que un día la invitó a su fiesta de compromiso y bueno, por supuesto que a Nina le encantó. El problema más grande que tenía era que no tenía ropa, entonces su amiga le prestó un vestido y con ese vestido fue a la fiesta de compromiso, que era una fiesta muy íntima entre amigos, y justo antes de empezar, Nina se ofreció para preparar la mesa, para ayudar a preparar la mesa. Ajá. Y mientras iba poniendo los cubiertos, las servilletas, acomodando los platos, había cortado unas flores para poder embellecer la mesa, iba pensando lo afortunada que era de poder volver a disfrutar esos pequeños momentos, que no tenían que ser fastuosos ni tenían que tener tanto, sino a saber que en ese momento de paz en el que estaba preparando esa mesa con amigos, podía encontrar también ahí la felicidad. Y mientras estaba haciendo eso, atrás de ella aparece un hombre, un muchacho, y la empieza a como a pelear, porque ella estaba contando a ver cuántas servilletas tenía que poner, y él la confundía en la cuenta. Entonces ella se da vuelta así como para decirle, pero ¿quién te crees que sos?
Sí.
Y ahí atrás estaba Leo.
Leo,
que es nuestro galán de la historia.
Ah, mirá, bien. Nina y Leo, ya nos vamos a entrar.
Nina y Leo, ya tenemos historia de amor.
Sí.
Y Leo, que también era ruso de procedencia, pero que mucho antes se había ido a vivir a Austria, era un galán, era un deportista que hacía todos los deportes posibles, que había sobrevivido a la guerra haciendo deportes, porque como era tan valioso en los deportes, no lo mandaban al frente de batalla, porque supuestamente cuando terminara la guerra iba a tener que competir para su país. Y entonces de esa manera él había vivido durante la guerra trabajando, pero no en la batalla, ¿no?
Claro.
En las batallas.
Fragor de la batalla.
Y cuando la ve a ella, es un flechazo. Él le dice, Nina, yo con vos quiero pasar el resto de mi vida. Y ella dice, pero ¿quién te crees que sos? O sea, no podía creer lo que le estaba diciendo, porque además le parecía de una desfachatez total lo que estaba diciendo.
Sí.
Entonces Nina le dice, bueno, si vos querés, la semana que viene, anda a visitarme a mi casa, le dice dónde vivía ella, así conoces a mi mamá y a mi abuela, y bueno, conozcámonos, relacionémonos durante por lo menos 6 meses y después vemos si vamos a ser novios, pues sí, o sea, una cosa así, como que ella lo frenó, pero diciéndole no.
Claro.
Bueno, la cuestión es que llegó a su casa, le contó a su mamá, a su abuelita, las dos se pusieron muy contentas porque, bueno, eran buenas noticias, y esa noche Nina se acostó, ella dormía en la parte como si fuese el comedor de la casa, porque era muy chiquita.
Ajá.
Y cuando se acuesta, y de repente siente unos ruidos así, pero unos golpes tremendos en la puerta, y se asusta, y se levanta la mamá, se levanta la abuela, todo, abre la puerta, y era Leo, que le dijo, yo no aguanto una semana, yo quiero ya,
ya.
Saber si vos me querés a mí. Así que bueno, ese fue el inicio de un gran amor entre Nina y Leo, que Leo le decía todo el tiempo que tenía que ser libre, que tenía que pensar y soñar mucho, porque los sueños se cumplían. Era un hombre muy, muy optimista, que le trajo, bueno, les trajo a las tres, pero especialmente a Nina, muchísima felicidad, mucha luz.
Mira.
Sí. Y se pusieron de novios, se empezaron a estar juntos, a compartir, pero el problema más grande que tenían ellas era que estaban indocumentadas, que no tenían documentos para poder irse a otro lugar.
Claro.
Y si querían imaginarse en pensar una vida con Leo, lo primero que tenían que hacer era irse de este campamento, porque no podían quedarse mucho tiempo más, y saber a dónde ir. Por supuesto que sabían que a Rusia no podían volver, que no podían volver a su tierra, porque al haber trabajado para los alemanes, iban a ser consideradas traidoras. En este momento, la gente que no tenía documentación tenía que pasar por un comité que se organizaban en los centros de refugiados, donde había militares de alto rango representando a las potencias vencedoras. Entonces, uno de esos días se armó el comité en Innsbruck, y había un representante de Estados Unidos, uno de Francia, uno de Inglaterra y un ruso. Lo que pasaba ahí era que las personas tenían que demostrar quiénes eran, decir dónde habían nacido, si alguna tenía algún papel de documentación, contar cómo había sido su infancia o decir en qué idioma hablaban, para poder certificar quiénes eran, y entonces sí, les daban un documento y ya podían irse a algún lugar o volver a su tierra. En este proceso, los rusos lo único que querían era que todas las personas que habían traicionado, decían ellos, a su patria, volvieran a Rusia y sean castigados. El castigo que les daban a los traidores que volvían a Rusia era mandarlos a Siberia a hacer trabajos forzosos. Por supuesto que ellas sabían, y Nina sabía, que no era una opción, que de ninguna manera podían volver a Rusia. Entonces, lo que Leo la ayudó a hacer fue a recrear, fíjate lo que te voy a contar, ¿no?
A ver.
Crear una vida, a inventar una vida para que cuando le tocara exponer frente a ese tribunal de gente tan importante, ella pudiera decir que era, bueno, tenían que pensar. Y ahí fue donde ella se acordó del libro de tapas duras de su papá y el sueño que ella tenía, que era ser bailarina. Entonces, ella se inventó que era una bailarina checoslovaca que había estudiado en la capital de Checoslovaquia, que claro, había nacido ahí, aprendió el idioma, que era muy parecido, pero aprendió a pronunciarlo bien, cuál era la escuela a la que había ido, toda como si fuese bien de película, y tuvo que ir sola, imaginemos, no, tenía 19 años sola, frente a esa gente que, si se enteraban lo que estaba haciendo, la iban a mandar.
La iban a deportar, claro.
La iban a deportar y en las peores condiciones. Mm. Así que imaginémonos lo que fue ese momento para niña, cuando ella dice, bueno, quién era ella y qué era lo que hacía. La cuestión es que lo hizo muy bien. Nina otra vez me contaba cómo temblaba cuando tenía que decir esas palabras, cuando tenía que contar quién era. Y la cara del ruso, porque ella dice que el oficial ruso, que era grotesco, que era desagradable, que la miraba con unos ojos lascivos, como diciendo, yo ya sé que vos mentís y te voy a atrapar en la mentira, pero ella fue tan perfecta en su actuación que no tuvo excusas y finalmente le pusieron el sello que decía que era una ciudadana checoslovaca.
Ah, mirá qué historia, Diana, por favor.
Tremenda, ¿no?
Es tremenda realmente, ¿no? Porque, ¿y esto qué le permitió a Nina entonces? Si tenía ya oficialmente un documento que decía que era checoslovaca.
Bueno, cuando sale de ahí, bueno, lo que se dan cuenta es que no se pueden quedar un minuto más, porque si alguien llega a enterarse de su mentira, todo su plan se caía.
Se venía abajo.
Entonces, con mucho dolor, se despiden de su abuela, de su mamá, y Nina y Leo se van a Hamburgo y se van a buscar un barco que los lleve a donde sea, porque ya realmente no tenían más escapatoria que irse lejos y huir de ese lugar que terminaba siendo tan, tan peligroso. Por supuesto que antes se casan en una ceremonia en la que su amiga le presta el vestido y es una ceremonia muy íntima donde están su mamá y su abuelita. Y los amigos, y así, ya casados, marido y mujer, se van a Hamburgo. Como en las películas, siempre a último momento les pasan mil cosas, que la documentación no les servía, que tenían problemas para que la gente viera que ese documento que tenían era válido. Así que en cuanto logran tener un sello y que les den permiso para irse, se van hasta el lugar del puerto donde se vendían los pasajes y se compran dos pasajes, escuchá, Néstor, sin preguntar a dónde, los primeros pasajes que salgan en un barco.
Sí, primer barco que salga, lo tomamos.
El primer barco que salga. Y hoy, yo te digo que cuando me cuentan estas cosas, yo digo, claro, ¿cómo puede ser? ¿No? Hoy en día no nos animamos a hacer algo así.
No.
Y ellos se toman el primer barco que zarpa y zarpa a Buenos Aires. Así que ahí se van los dos y fíjate que cuando contamos estas historias de inmigración, bueno, tantas aristas, tantas vueltas, ¿no?, de cómo llegaron a Argentina. Bueno, Nina y Leo podríamos decir que llegaron a Argentina de casualidad. Que habían estado en un territorio en el que estaban con 40 grados bajo cero, cuando ella tenía que ir a buscar ese agua que se congelaba, y de repente llegaron en el verano a Buenos Aires, en un verano muy caluroso. Y como siempre pasaba con las conexiones y de esta manera en la que los inmigrantes llegaban y les daban trabajo, como Leo era ingeniero y era muy, muy hábil en la cuestión de organizar y de reparar represas de agua, lo mandan a Santiago del Estero.
Ajá.
Así que pasaron de 40 grados bajo cero a 45 grados de calor, y esto es otra de las cosas que la cuento así porque Nina me decía, ay, Diana, no sabes lo que era de tiritar todo el día a no poder ni respirar del calor que teníamos. y bueno, y se instalan en Santiago del Estero, donde les dan una casa, Leo empieza a trabajar y trabaja muy bien en Argentina, hace represas, es parte de la construcción de represas muy importantes, así que la carrera que hace acá es muy, muy,
es brillante,
muy talentosa, muy buena. Y cuando pueden, escriben a Austria, se enteraron que su abuelita Daria había fallecido, y sí logran que Raisa tenga también Argentina.
Ajá.
Así que pocos años después llega Raisa y se instala primero con ellos, después tiene su casa, y ellos terminan viviendo en el barrio de Martínez, en Buenos Aires. No tuvieron hijos porque ellos pensaban que el mundo estaba muy complicado para dejar hijos, pero aún así tuvieron hijos del corazón, porque especialmente una vecina, uh-huh, la hija de una vecina, que se llama Nancy, fue quien, sabiendo mi trabajo, me llamó un día, estábamos en plena pandemia, mirá, cuando me llamó,
uh-huh,
y me dijo, yo te quiero contar la historia de Nina, porque Nina pronto va a dejar este mundo y esa historia hay que rescatarla, hay que contarle, creo que vos sos la persona invitada. Así que un día hicimos un Zoom, yo en Tres Arroyos, ellas dos en Martínez, Nina, una mujer coqueta, chiquitita por la edad, porque estaba ya encogida con una voz tenue y una voz así que a veces temblaba, pero que cuando empezaba a contarme estos relatos de hace 40 años, te aseguro que la voz volvía a brillar, uh-huh, y se acordaba de cada detalle y se reía y me contaba cosas de Leo y cosas de allá, de Rusia. Me mostró el libro que trajo hasta Argentina y que lo tiene como un tesoro, ese libro de tapas duras que su papá le había dado, y también algunas cosas que pudieron traerse de Rusia, que una de ellas era una virgen que la tenía ahí como en un altar en el hogar.
Mirá qué linda historia, ¿no? La que nos estás compartiendo. Claro, Nina ya, que dijiste, falleció hace muy poquito. Logró traer a su madre, por lo menos, su abuela murió. De su padre no conoció más nada.
De su padre no supieron más nada hasta muchísimos años después.
Ajá.
Que una vez llegó una carta diciendo que sí, que había sobrevivido y que había quedado como muy, muy mal, que tuvieron una conexión así, pero no mucho más, no me contó mucho más de su papá. Lo que sí me pasó con esta historia fue que yo la escribí para Amores Invencibles, por supuesto, bueno, fui a Martínez, estuve en la casa con Nina, tuvimos muchísimo intercambio con Nancy, con esta hija del corazón que se encargó de que la historia sea conocida.
Que fluya, claro.
Y una vez que se publicó el libro y que mucha gente la conoció, la historia, empezaron a llegarme cantidad de mensajes diciéndome que los conocían a Nina y a Leo. Se ve que eran una pareja muy sociable, muy abierta, divertida, eran grandes bailarines, o sea, viajaban mucho. Y otra de las cosas hermosísimas de esta historia es que cuando tuvieron un pasar económico muy bueno, Leo le compró un abono vitalicio a Nina para que vaya al Teatro Colón a ver todas las obras de ballet que vinieran.
Claro, su pasión.
Su pasión y ese sueño que ella tenía desde chica de ser bailarina, bueno, que de esta manera también se cumplió. Por eso Nina decía que hay que soñar mucho porque los sueños a veces llegan de maneras extrañas, no tal cual uno los piensa, pero que seguramente son de la mejor manera. Así que esta es una historia hermosísima que me encanta contar y que realmente es de las historias que digo, qué bueno que pudimos rescatarla porque tiene muchísimos detalles.
Muchísimos, evidentemente. No sé si querés que hagamos una nueva pausa, Diana, me parece que podemos de nuevo preguntarle a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, si quiere compartirnos algo, ¿no? Repercusiones de lo que va haciendo, resonancias de esto que nos vas contando, Diana, al 3518-171-593. Nos estás contando la historia de Nina y de Leo, ¿eh? Nina y Leo, los actores principales de esta historia, Diana.
Quédate aquí cerca, aquí, aquí. Verás, verás, verás lo que eres para mí. Que tú eres mi tesoro, que eres como el alba que yo espero. Te miro y el cielo es, si estás aquí cerca de mí, la noche se despide ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Si bailas en el cielo, al cielo me escaparé, porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo bailaré. Te miro y cielo está sobre los dos, si estás aquí, la noche se evapora ya, se va cada vez más, yo sé.
Buenas tardes, Radio María. Estoy escuchando el programa de Diana Arias y quería preguntarle por qué nos siguen durante todo el año con estas hermosas, hermosas historias de amor que nos hacen sobrellevar un poco todo este tiempo, ¿no? Y que sea factible si lo pueden repetir también los días domingos. La vamos a extrañar muchísimo si no vienen. Bueno, hablo de Lucía. Muchísimas gracias. Quiero escuchar el final de la que dicen que es la última historia, pero ojalá que no sea así. Muchas gracias. Que siga todo el año. Gracias. Gracias, Radio María, a todos. Bendiciones. Gracias.
Hola, buenas tardes, Néstor y Diana. ¿Cómo está? Qué hermosas historias. Mira, yo quería decirle, habla Carmen de Córdoba, que yo tengo el primer, creo que es el primer libro, o no sé qué número será del libro, Amores Inmigrantes, que lo compré hace 2 años, me parece, y no veo las horas que saque otro libro. Me encantan las historias, así que la felicito a Diana y a vos, Néstor. Un abrazo muy grande, hermoso el programa. Espero que pueda comprar otro libro, no sé si ya tiene otro libro escrito. Les mando un abrazo grande. Carmen de Córdoba.
Bueno, gracias, Carmen. Ahí le preguntamos a Diana. Alberto nos escribe. Te contamos, Diana, desde Tres Arroyos, desde tu ciudad. Un orgullo para nuestra ciudad tenerte por aquí. Y una de las más bellas historias que has rescatado, la que has compartido hoy. Hay otro mensaje de vos, nos dice Mariana. Lo escuchamos.
Hola, Néstor y Diana. Muy lindo la historia que contó. Muy similar a la que vivieron mis padres. Pero me quedé pensando tristemente en algo que digo, que esas historias se están repitiendo en este mismo momento. En este mismo momento hay niños, niñas, mujeres que son violadas, abusadas, en las terribles guerras que hay en el mundo, como dice el Papa Francisco, una guerra mundial por partes. Que Dios nos ayude y que la humanidad aprenda de una vez por todas. Pero bueno, en el fondo pensaba en eso también, ¿no? Por ese lado. Pero muy linda la historia. Felicito, Dios los bendiga. Claudio de Caseros. Chao.
Bueno, gracias, Claudio. También Diana nos escribe por aquí, Claudia desde Casilda, en la provincia de Santa Fe. Te estoy escuchando, Diana. Quería saber si están publicadas todas estas historias en algún libro. Y si es así, ¿dónde se pueden adquirir estos libros, Diana? ¿Qué le respondemos? Otra señora también decía, ¿hubo nuevo libro?
Y bueno, está Amores Invencibles, que salió el año pasado, que también, bueno, narra las historias, dentro de la cual está esta de Nina. Y a la otra señora que pregunta dónde las puede leer, bueno, por supuesto en mis libros, y si no, como siempre les digo, en Diana Arias Oficial, en Instagram, siempre estoy narrando estas historias en diferente formato. A veces las escribo, a veces las cuento, algunas veces como podcast, pero ahí es donde van a poder encontrar todas las historias. Y además, como siempre le digo a Vero, bueno, y a vos, Néstor, es el lugar también a donde me pueden escribir para contarme las historias que tienen en sus familias, y que tal vez, así como esta hija del corazón de Nina que dijo hay que rescatar esta historia, tal vez haya alguien escuchando y diga, bueno, mira, la historia de mi familia también es digna para ser contada.
Bien, entonces, ¿cuál es tu Instagram, Diana?
Diana Arias Oficial, así lo encuentran.
Así como tal, como lo escuchamos. Diana Arias Oficial. Hay más mensajes de voz, lo compartimos.
Qué hermosa historia. Gracias, porque estas historias deben tocar el corazón, las emociones y los sentimientos de las personas, porque nos deben hacer sentir que el amor vale la pena. Amar vale la pena. Y cuando hablo de amor, hablo el amor en su totalidad, en su todo. Jugarse por el otro sin miedo y vivir de esa manera, ¿no? Y lograr lo que Dios quiere, que seamos felices. Hermoso, hermoso. Gracias. Julián de Carlos Paz.
Bueno, gracias a Julián. También nos escribe Margarita desde La Rioja. Dice, qué belleza escuchar estas historias con la dulzura con la que la ha descrito Diana Arias en esta tarde. Pregunto si pudo grabar las personas cuando la contaban, le iban contando estas historias, para que, como ella dice, se debe iluminar esa voz y los ojos también, dice Marga. ¿Cuánto para aprender de todas estas historias con descendientes? Descendencia de cuatro generaciones, me doy cuenta que no sé en qué circunstancias de vida se tuvieron que venir mis bisabuelos. Mírala lo que nos comparte Marga desde La Rioja. Por aquí me sumo al pedido de otra oyente, que siga Diana con sus relatos y su dulce voz, dice alguien por aquí. ¿Qué dicen otras personas? Buenas tardes, Diana y Néstor. Qué pena que termine el ciclo. Hermosas las historias. Te esperamos, Diana, muy prontito. Ojalá que así sea. Gracias por aquí. Gracias, dice Adela de San Juan. Gracias por sensibilizarnos el alma. Hay una serie conmovedora que se llama Vientos de Agua. Hermosa historia de amor. Mariana dice que es muy buena. ¿La has visto, Vientos de Agua?
Yo no la he visto, pero ya acabo de agendarla, porque si la recomiendan hay que mirarla.
Por algo será, ¿no? Por algo será. Hay más mensajes, ¿eh? Zulema desde Mendoza también, que está prendidita a la radio. Diana, ¿podrías dejar un mail para poder escribirte? Dice otra persona por aquí desde Buenos Aires.
Sí, por supuesto. Es el mismo que el Instagram, dianaariasoficial@gmail.com.
Bien. @gmail.com. Bien. Lindo programa, dicen por aquí. El de Diana Arias, muy lindo programa, dice esta persona que nos está escribiendo desde el norte de la Argentina. La verdad que es una alegría, dice, poder escucharlos y acompañarlos en esta tarde. Muchos mensajes han despertado todas estas historias, Diana. No solamente la de hoy, la de Nina y Leo, sino las anteriores que fuimos compartiendo lunes a lunes durante los meses de enero y de febrero, Diana.
Sí, qué lindo. Y respecto del mensaje de la señora que preguntaba si la había grabado a las personas, sí, de casi todas tengo registros, en algunas, bueno, la grabación, pero en muchas tengo algunos videítos, algunas imágenes, como por ejemplo la de Nina o la de la semana pasada que les contaba de la abuelita esta que me cantó en francés y que era la hija de la enfermera de la historia. O también la de Mila, que era la hija de Elena y Vinco, y también, o sea, personas de muchísimos años que tienen una dulzura para contar esas cosas del pasado que a mí en lo personal me atrapa y por eso, bueno, por eso me dedico a esto.
Claro. Con tanto cariño y con tanta pasión, Diana, lo haces, ¿eh? Realmente se nota y queda reflejado en la forma que lo vas compartiendo. Estamos cerrando este espacio, este ciclo, Diana. Seguramente, porque lo han pedido, volveremos a escucharte en otras ocasiones. Dios mediante, ojalá que así sea.
Claro que sí. Un abrazo enorme, bueno, a vos. Y mi agradecimiento profundo a Vero, a nuestra querida Vero, que cada día nos acompaña y siempre está con algún mensajito como, Diana, tenés una historia que hoy la contás, y bueno, yo siempre tratando de conseguir la mejor historia para contarle a los oyentes de Radio María, que la verdad es que son un amor siempre los mensajes, los lugares a donde me ha tocado dar charlas y que se acerca la gente por ahí y me dice, ay, te conozco porque te escuché en Radio María, bueno, ya sé que hay una conexión ahí muy especial y espero que siga estando y también yo disfrutando de cosas.
Sí, realmente, realmente. Mira, más mensajes van llegando por aquí. Claudio de Goya, qué linda historia de Diana. Dice Claudio, que está prendidísimo. Mariela, desde Comodoro Rivadavia también. Es un placer, dice Julia, desde Venado Tuerto, siempre escuchar estas historias. Conocí a Diana a través de Radio María y en vacaciones. Compré el último libro. Me emocionó, muy lindo, dice nuestra amiga Julia, desde Venado Tuerto. Lindo programa, bueno, nos decía más tempranito otra persona. Y después también Matías, que está allí del otro lado también, prendido a Radio María Televisión. Diana, como verás, mucha gente que se ha enganchado con estas historias. Así que me parece que vale la pena volver a escucharlas, a compartirlas en breve, en algún otro momento.
Claro que sí. Bueno, gracias, Néstor. Muchísimas gracias y que tengan un hermoso día.
Gracias. Un abrazo para vos. Gracias.
Gracias, Diana. Gracias por estas historias, por tu trabajo, por tu profesionalismo, por el respeto con lo que contás y la dulzura con que transmitís cada palabra. Me has hecho volar con el alma. Cada lunes era como esperar el momento, el libro abierto, y es el libro de la vida misma. Muchísimas gracias por tu trabajo y ojalá prontito te volvamos a tener en el aire de esta hermosa radio. Bendiciones. Everything was easy then, so sweet and innocent. But my demons and my angels reappear, leaving only traces of the man you thought I'd be. Too afraid to hear the words I'd always feared. Leaving you with only questions all these years. On
always on your side. When you know that I was always on your side.